Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
El siguiente segmento es Clasificación F, Formativo, Educativo Cultural. A, apto para todo público.
Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss.
Bueno, muchas gracias. Por la gracia de Dios estamos aquí para continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis. Así que abra por favor su Biblia allí en el capítulo 3 del libro de Génesis. Me gustaría compartir hoy con usted un versículo tan importante de la Escritura que creo que es clave. Génesis capítulo 3, versículo 15. Permítame leerlo. Luego tener una palabra de oración y después sí considerar una explicación. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 3, versículo 15. Está hablando Dios, le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás. Y dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tremendo versículo, mis amigos. Yo creo que este es un versículo clave en toda la Escritura. Como les decía, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por este versículo tan importante de tu palabra, la Biblia. Te pedimos que nos ayudes a interpretarlo correctamente para poder explicar bien todo este pasaje clave. Te pedimos que todos nosotros podamos oír tu voz en este día por medio de tu palabra escrita. Ayúdanos, Dios, a aprender y comprender su significado y que podamos aplicarlo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amigos, este versículo que acabo de leerles, Génesis capítulo 3, versículo 15, es, sin lugar a dudas, uno de los versículos más importantes del Antiguo Testamento. Dios le estaba hablando directamente a Satanás. En ese versículo tenemos una profecía que abarca las dos venidas de Cristo. Su primera venida a la tierra fue para morir, ser herido. Su segunda venida a la tierra será para reinar sobre todas sus criaturas, ejercer dominio sobre toda la creación. Allí Génesis 3:15 dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, esa palabra esta que continúa allá en el versículo 15 debería leerse mejor él. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, estaba diciendo que cuando Cristo viniese la primera vez, moriría en la cruz. Y aparentemente, sería una derrota. Él sería herido. En Isaías capítulo 53 leemos así, Jehová quiso quebrantarlo. Dios permitió el quebrantamiento en la cruz, la herida. Pero luego, cuando Cristo vuelva una segunda vez, herirá una vez y para siempre la cabeza de la serpiente. Ahora, el lenguaje utilizado aquí en Génesis, herir el calcañar, no se refiere a una herida mortal sobre la vida de Cristo, pero el herir la cabeza de la serpiente implica una devastación vital a la vida de una persona. Entonces, en la primera venida Cristo es herido, pero no en un lugar que sea fatal, sino en el calcañar, o sea, el talón. Pero en su segunda venida Cristo herirá la cabeza de la serpiente y la victoria final será del Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos una profecía que abarca, que menciona las dos venidas de Cristo. Ahora bien, entiendo que la segunda venida de Cristo a herir la cabeza de la serpiente es mencionada primero porque el triunfo le quita brillo a la derrota. ¿Por qué Dios la menciona primero? Bueno, porque busca mostrar que al fin y al cabo el triunfo será de Dios. Cristo va a ganar al final. Ahora, cuando nuestro Señor, cuando Dios pronunció el final del diablo, Satanás descubrió algo en que no había sido astuto. Él pudo engañar a Eva, pero había caído en una emboscada preparada para él desde el principio. Así que mientras buscaba vengarse de Dios por haber sido echado del cielo, Satanás abrió el camino para que Dios lidiase con el misterio de la iniquidad de una vez y para siempre. Y en el mismo planeta en que Satanás buscó su venganza, el planeta Tierra, ese mismo escenario pasaría a ser el lugar para la final batalla. No sería en los cielos, sería acá en la Tierra, el mismo lugar en que Satanás invadió la raza humana. Ahora, la segunda parte de la sentencia dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Eso lo vamos a ver más adelante, pero la primera parte de la sentencia sobre Satanás es una porción clave en la Escritura y el versículo 15 contiene una enseñanza solemne. Vamos a algunas porciones para ver cómo se desenlaza más y más a lo largo de la Escritura. Ahora, Génesis 3:15 nos dice que el poder de Satanás será destruido y que finalmente experimentará la derrota. Ahora, hay otros pasajes que nos explican eso también. Por ejemplo, Hebreos 2:14-15 dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se da cuenta de lo que dice este versículo? Simplemente está diciendo, bueno, en realidad son dos versículos, Hebreos 2:14-15. Están diciendo que Dios descendió de los cielos en un cuerpo humano, en la persona del Señor Jesucristo. Se hizo carne y sangre, un cuerpo humano para poder morir en la cruz y derrotar finalmente a Satanás. Dios encarnado, descendiendo a la tierra para resolver el conflicto que Satanás comenzó y que Dios va a ponerle punto final, va a concluir. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, rompió el poder de Satanás y selló de una vez y para siempre el final de Satanás. Cuando Pablo escribió a los creyentes en Roma, concluyó la epístola con las siguientes palabras, Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Se da cuenta? Jesucristo triunfó sobre el diablo en la cruz. Y esta victoria es posible, se hace efectiva en la vida del creyente. Creo que el Señor Jesús se refirió a su muerte sacrificial en la cruz, a donde él sabía que se ofrecería a sí mismo por los pecados del mundo, al decir en Juan 12:31... ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. A veces los creyentes hacen la victoria de Cristo sobre Satanás inefectiva, al no aceptarla por lo que verdaderamente es. Pero también hay creyentes que hacen la victoria de Cristo sobre Satanás práctica y efectiva en sus vidas. Cuando ellos simplemente escuchan lo que Dios dice y obedecen, así lo logran. Por ejemplo, en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7, leemos así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Lo puede ver? Dios ha destruido el poder de Satanás, pero también le da al creyente, por medio de la muerte y resurrección de Cristo y su poder de resurrección, la habilidad de superar al diablo. Ahora, Génesis 3:15 es una profecía del día en que el Señor Jesucristo vendrá hiriendo y aplastando a Satanás. Ahora, ¿Cuándo comenzó ese ministerio efectivo de Cristo contra el diablo? Bueno, francamente creo que tiene su origen cuando el Señor fue tentado o probado por Satanás en el desierto, luego de haberse bautizado en el río Jordán. Usted recordará eso en Mateo 4 y también en Lucas 4, esos 40 días en el desierto cuando Satanás atacó al Señor Jesús. Durante ese período leemos que el Señor Jesucristo derrotó al diablo y vemos cómo lo hizo. Lo hizo utilizando la palabra de Dios escrita. Por favor, acompáñeme con su Biblia allí y vamos a Mateo capítulo 4 y vamos a repasar por un momento ese tiempo de prueba que el Señor Jesús pasó en el desierto con Satanás. Ahí vemos la batalla y cómo el Señor la ganó. Ahora, el Evangelio según Mateo es un evangelio informativo muy interesante. Primero, en el capítulo 1 tenemos el trasfondo, toda la genealogía del Señor Jesucristo. También tenemos no solo trasfondo, sino en el capítulo 2 tenemos el nacimiento y la niñez del Señor Jesús. Después del trasfondo, el nacimiento y la niñez, en capítulo 3 encontramos su bautismo. Entonces, pasamos del trasfondo y nacimiento y niñez al bautismo y la batalla. El capítulo 4 registra esa batalla, el conflicto entre Cristo y Satanás. Ahora, permítame leer allí un poco en Mateo capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora voy a hacer una pausa para traerle algo a su atención. Fíjese por favor en el versículo 4. El Señor dijo, escrito está. Él estaba citando Deuteronomio 8, versículo 3, donde dice, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, en el segundo ataque de Satanás al Señor, el diablo viene con Biblia, el diablo cita la Biblia. Fíjese que el versículo 6 de Mateo 4 dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y el diablo viene citando Salmo 91, versículos 11 y 12. Y usted me puede decir, hermano Strauss, ¿el diablo conoce la Biblia? Creo que conoce el contenido de la Biblia mejor que todos nosotros. Él no es omnisciente, pero creo que sabe muy bien lo que Dios dijo. Él estaba presente con Dios como uno de sus seres creados antes que la Biblia se escribiera. Incluso cuando el Antiguo Testamento se estaba escribiendo y también se terminó, él estaba allí. ¿Se da cuenta? El diablo ya sabía lo que estaba escrito. Aquí encontramos a Satanás citando la Escritura. Ahora, por supuesto, él cita la parte que le convino para su maldad, pero de todas maneras, la cita, la menciona, la lee de una manera engañosa y aislada. Mi amigo, entienda además que el diablo no es un innovador, el diablo siempre es un imitador. Y él sabe muy bien cómo imitar, sabe cómo imitar y camuflar, cómo presentarle al creyente las cosas como para que parezcan correctas. Y el diablo puede citar la Escritura. Sí, mis amigos, allí llega el diablo con la Biblia en su mano. Es posible que alguien llegue a la puerta de su casa y venga con esa Biblia en la mano. Puede que se presenten como testigos de Dios, Pero esa Biblia en mano no significa necesariamente que sean emisarios de Dios. Seguramente van a traer una interpretación de la Biblia, o una Biblia incluso que haya sido traducida por alguna organización y en realidad no es la verdadera y clara palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos al diablo con la Biblia en mano, citando la Escritura. Ahora bien, después de ese segundo ataque en el versículo 7, Jesús le dice, escrito está también. Y allí viene la cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Avanzando en el tercer ataque allí en Mateo 4, 8, dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Y esta vez el Señor fue a citar Deuteronomio 6:13 y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y nos atestigua Mateo 4:11 que el diablo entonces le dejó. ¿Por qué el diablo lo dejó? Porque en ese encuentro con el Señor, él fue derrotado. Él perdió ese conflicto en el desierto. Y como podrá ver de ese pasaje de la Escritura, la predicción de Génesis 3:15 se cumple parcialmente en ese tiempo de prueba en el desierto donde Jesús fue confrontado por Satanás. Desde luego, el Señor tenía hambre, no había comido por 40 días, pero Él quería mostrarle al diablo que había algo mucho más importante que el alimento para el cuerpo, la palabra de Dios escrita. Escrito está, escrito está, escrito está. Derrotó al diablo citando tres veces la palabra de Dios escrita. Ahora bien, por favor regresemos a Génesis 3, al primer ataque de Satanás sobre Eva. Si Eva le hubiera dicho al diablo, lo siento mucho, pero Dios dijo que no comamos del fruto de ese árbol, si ella hubiera dicho, dijo el Señor, o escrito está, y me aferro a lo que dijo Dios, nunca Eva habría caído en la trampa. No se hubiera involucrado. Entonces, el Señor muestra la facilidad de la manera de la victoria en el conflicto. Allí en Mateo 4. Y mis amigos, esto es una gran lección para usted y para mí. ¿Se da cuenta dónde falló Eva? Ella falló en considerar la palabra de Dios. Falló en considerarla y en obedecerla. David dijo en el Salmo 119, versículos 9 y 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La clave para la victoria sobre Satanás es la obediencia a los simples y claros mandatos de la palabra de Dios escrita. Ahora, nuestro Señor nos ilustró en eso. Esta no es la victoria final profetizada en Génesis 3:15, pero ciertamente es una etapa importantísima del gran conflicto. Y nos muestra cómo antes de morir en la cruz, dio pasos para conquistar al diablo. Ahora, déjeme explicarle que el hecho de herir la cabeza de Satanás continuó en la vida del Señor Jesús, pero no se consumó sino hasta que Cristo fue a la cruz y murió, entregándose por los pecados del mundo. Nuestro Señor Jesucristo murió para salvar las mismas personas que Satanás desmoralizó, ya que fue por medio del diablo que ellos llegaron a tal estado de pecaminosidad. De no haber sido por el diablo, usted y yo no estaríamos en la condición que hoy estamos. Somos pecadores, necesitamos salvación y un salvador. Pero se da cuenta, la experiencia de la cruz del Calvario alcanzó su cúspide en la resurrección, la cual fue una evidencia de que nuestro Señor triunfó sobre el diablo. En Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo, refiriéndose a la muerte y resurrección del Señor Jesús, dijo así. Dijo que Él estuvo anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. He leído Colosenses 2, 14 y 15. Fue su muerte en la cruz, pero fue su gran victoria sobre ellos, sobre los demonios. Podemos ver entonces cómo Cristo logró herir definitivamente la cabeza de Satanás. Ahora, es verdad que Satanás ha sido juzgado, pero él no ha sido ejecutado por completo todavía, porque Satanás está vivo y le va bien en sus negocios. Es por eso que hay tanto mal en este mundo. Mis amigos, el diablo está suelto, no está atado, anda en el mundo. Les cuento que hace no mucho tiempo atrás hablé con un hombre que, por lo que yo entendía, él era amilenialista, no creía en un milenio literal para el futuro. Entonces yo le pregunté si creía en el milenio, y me dijo, sí, ahora estamos en el milenio. ¿Cómo? Entonces yo le dije, ¿usted quiere decir que estamos viviendo el milenio? Sí, Cristo está reinando ahora mismo, me dijo. Bueno, le respondí, ¿es Él el Rey y está en su trono en el cielo? ¿Pero está reinando en la tierra también? Sí, me dijo. Bueno, le dije, ¿y qué piensa de Apocalipsis capítulo 20? Allí se dice que Satanás será atado durante el milenio. Y me respondió este señor, bueno, Satanás está atado ahora. Y yo le pregunté, ¿en serio usted cree eso? Claro, me dijo, Satanás está atado ahora. Pero y entonces le dije, mi amigo, si Satanás está atado ahora, ¿cómo explica el desarrollo masivo y el crecimiento del mal, la inmoralidad creciente, el pecado en el mundo? Los informes anuales de la policía muestran año tras año incrementos de violaciones, asesinatos, homicidios, abusos. ¿Cómo explica eso? Bueno, en realidad no me pudo dar una respuesta muy satisfactoria a esa pregunta. Ahora, preguntémonos honestamente, viviendo en este mundo y observándolo, y también leyendo la Escritura, ¿el diablo está atado ahora? No, mi amigo, no, de ninguna manera. Él sí ha sido juzgado, pero la ejecución aún no se ha llevado a cabo. Dios tiene plazos, tiene tiempos. Así que esperemos el día en que el Señor regrese a la tierra para establecer su reino, pues ahora no estamos en el reino milenial. Lo estaremos cuando Cristo venga de nuevo a la tierra, regrese a Jerusalén. Entonces sí, como dice Apocalipsis 20, Satanás será atado por 1000 años en el abismo. El apóstol Juan lo expresó en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Leemos así, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, queda claro que durante el futuro milenio en la tierra, Satanás estará atado en el abismo. Ahora bien, su final está registrado en otro pasaje de la Escritura. Avanzando allí en Apocalipsis 20, versículo 10. Durante el futuro milenio será atado por 1000 años en el abismo. Luego el Señor aplicará el juicio final sobre él, la final sentencia. Será arrojado él y los demonios al lago de fuego. y desde entonces será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Además, déjeme recordarle que el lago de fuego, el final infierno, no fue preparado para el hombre. En el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 25, nuestro Señor Jesucristo dijo que el lago de fuego estaba preparado para el diablo y sus demonios. Sin embargo, allá habrá personas, habrá seres humanos en aquel infierno, pero ellos habrán escogido estar allí al rechazar al Señor Jesucristo como Salvador. Es por eso que ellos irán al infierno. Mis amigos, muchas veces vienen personas a mí y me dicen, ¿cómo puede ser que un Dios de amor mande a alguien al infierno? Permítame decir que, ya he repetido en varias oportunidades esto, Dios no manda a personas al infierno arbitrariamente. Dicho sea de paso, si alguno está escuchando mi voz y termina en el infierno, no será porque Dios lo tomó como alguien que no quería y lo mandó al infierno. Ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es el Dios de los cristianos. No, mi amigo oyente, si usted termina en el infierno, es porque fue su elección al rechazar a Cristo como Salvador. Toda persona que rechaza a Cristo como Salvador irá al juicio final y luego del juicio será arrojado al infierno de fuego. El infierno fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, sus demonios. Pero le digo de nuevo, porque me parece tan importante, si usted rechaza al Señor Jesucristo como Salvador, tendrá que pasar la eternidad allí, y será por su elección y su responsabilidad. Ahora entienda por favor que Satanás no será exterminado. Por allí hay cierta forma de religión que enseña que Satanás será aniquilado, exterminado. No, mi amigo, Satanás es un ser creado. Fue creado por Dios para tener una existencia eterna y consciente. Y la Escritura dice que él será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Se da cuenta en Génesis 3:15, que es donde nosotros estamos centralizando nuestra atención. En Génesis 3:15 tenemos una predicción impresionante. Cristo va a herir la cabeza de Satanás y finalmente, en Romanos leíamos, aplastará su cabeza. Ahora bien, también se profetiza en Génesis 3:15 que Satanás heriría el talón, el calcañar de Cristo. Y esa herida en el calcañar creo que era una referencia a la cruz, al sufrimiento y la muerte del Señor Jesucristo. Pero para nada iba a ser una muerte final, una derrota final, porque Cristo se levantó de los muertos, se levantó de la tumba triunfante para ejecutar a Satanás. En la actualidad hay prisioneros, hay criminales, hay homicidas, esperando una sentencia, pero aún no han sido ejecutados, están esperando el día de la ejecución. Bueno, Satanás ya ha sido juzgado, el juicio se ha pronunciado, el juez eterno, el creador de los cielos y la tierra, ha publicado el veredicto final de Satanás, pero el día de esa ejecución aún es futuro. La escena del juicio ya se ha completado y está registrada en la Escritura, en la Biblia. Gracias a Dios que el Señor quiso venir en forma humana para, en este escenario de pecado, el planeta Tierra, y en carne humana, derrotar para siempre al enemigo de nuestras almas, derrotar para siempre al diablo. Gloria sea a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amigos, por hoy se nos ha terminado el tiempo. Vamos a seguir con nuestro estudio, si Dios quiere, en Génesis 3 en nuestro próximo programa. Les estaré esperando en este mismo punto de encuentro. Será hasta entonces. Muchas gracias.
Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bibliotecaonline.com. bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.